quiere guiar en oración para poner en manos del Señor este estudio? ¿Quién quiere orar? No, pues la primera que diga. Bueno, digo la primera porque los hombres son medio tímidos. Raiza, adelante.
Dios bendito, cuánto nos alegramos de poder venir a saber de, más de ti, a buscar de ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos llenes de tu Espíritu Santo, tanto a don Pedro como a nosotros.
Sí, Señor.
Guíanos tú en esta clase, que nosotros podamos saber exactamente lo que tú quieres que sepamos, Señor. Ayúdanos también a llevar todo este estudio a otro lugar, Señor, a otras personas para ser más discípulos tuyos. Gracias te damos por tu presencia en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén. Bien, pues vamos entonces a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas capítulo 18. Son 8 versículos, del 1 al 8. La clase pasada alcanzamos a ver a fondo del 1 al 4, pero como muchos de ustedes no vinieron, le vamos a dar un repasito así muy muy breve para continuar con los otros cuatro del 5 al 8. Pero entonces vamos a leerla en la versión Reina Valera. Como siempre, un versículo cada uno. Empezamos aquí con Yuli. Adelante, Yuli.
También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo, para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno.
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
Le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Ok. A ver, ¿quién me ayuda leyéndolo en la versión Nueva Traducción Viviente, que por ahí la tienen, pero el que la lea completa, todos los ocho versículos. En la Nueva Traducción Viviente, leer todo, Lucas 18, del 1 al 8. ¿Quién lo quiere leer? Adelante.
Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra?
Muy bien. se le llama ahí la parábola del juez injusto. Entonces, como les decía, vimos hasta el versículo 4, pero les voy a dar, para los que están anotando, que no vinieron, algunas citas para que las lean en su casa, porque ya lo estuvimos viendo el lunes pasado. Por ejemplo,
La NTV la titula la parábola La viuda persistente.
La vida persistente, sí, es diferente, ¿verdad? Claro que eso nos ha dicho Raúl, que eso no es parte de la Biblia, son títulos que le han puesto a las diferentes versiones, sí, pero no es texto bíblico, ¿verdad? Es nomás como en un enunciado.
Me gusta más como lo...
Sí, dice, ¿cómo dice?
La parábola de la viuda persistente.
De la viuda persistente. Y acá dice la viuda y el juez injusto. Pues sí, creo que nos da más mensaje hablar de la viuda persistente, ¿verdad? Bueno, con respecto al versículo 1, dice, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí lo dividimos en dos partes. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Una es orar siempre y otra es no desmayar. Son dos cosas diferentes. La primera, de orar siempre, nos dice hay que orar en cualquier situación, y vimos varios ejemplos, se los voy a dictar así para los que están apuntando. Es Salmo 55 del 16 al 17, Salmo 86:3, Salmo 142 del 5 al 7, Jeremías 29 del 11 al 13, Romanos 12 del 10 al 12, Efesios 6:18, Filipenses 4:6, Colosenses 4:2, Salmo 27:13 y Jonás 2:7. Entonces, dos cosas.
Perdón, el segundo.
El segundo fue Salmo 86:3.
¿Y Colosenses 4 qué?
4:2, el último. Colosenses 4:2.
¿En Filipenses qué dijiste, Pedro? Porque yo anoté otro. Filipenses 4, 16 y 17. ¿Quién está equivocado?
Filipenses
4, 6,
hijo.
4:6.
Creo que sí me equivoqué, ¿verdad?
O sea, yo anoté 4, versículos 16 y 17. Y yo sí vine.
Y si lo leímos, dile. Sí, lo
leímos. A ver, déjame ver qué dice el 16 y 17. No, es el 6 nomás.
El 6.
Que es que les dije que todos lo saben de memoria. Le dije, a Mercedes, tú te la sabes de memoria.
A ver, entonces, ¿cuál va a ser?
4:6. ¿Qué dice? ¿Por nada estéis? Sí se la saben todos, ¿verdad? No saben dónde está, pero sí se lo saben.
Y ese de 16 y 17, no.
Salmo 55.
Ese no, Filipenses 4, 16 y 7 no tiene nada que ver.
Salmo 55, que es 16 y 17, quizás
eso. Sí, el Salmo 55 era 16 y 17, la primera cita, ¿no? Bueno, en el versículo 2 dice que había un juez que ni temía a Dios ni temía a los hombres. Entonces la Biblia nos da un perfil de cómo debe ser un juez, donde le da ciertas características que debe reunir un juez. La primera de ellas es tener temor de Dios. No hacer acepción de personas, no aceptar mordidas ni cohechos, etcétera. Y las citas que vamos a ver ahí es Segunda de Crónicas, todo esto con respecto al versículo 2. Segunda de Crónicas 19, del 4 al 9, Romanos 3, 14 al 18 y Salmo 27. Luego el versículo 3 nos habla de que había en aquella ciudad una viuda. Entonces, vemos que la Biblia habla mucho de las viudas, de cómo hay que cuidarlas, cómo hay que protegerlas, cómo no hay que hacer injusticias con él, con ellas, no hay que robarlas, etcétera. Y con respecto a ese 3 son estas citas, Deuteronomio 27:19. Luego Job 29:13, Isaías 1:17 y Romanos 13 del 3 al 4. Vimos también con respecto al versículo 4 que ese juez no temía a Dios ni temía a los hombres, pero de cierta manera sabía que para Dios no hay secretos. Y la cita para ese es Hebreos 4, del 12 al 13. Ok, entonces, con esas notas, cuando tengan un tiempito en la casa, los pueden leer y revisar con respecto a esos 4 versículos de Lucas, ¿verdad? Del 1 al 4. Y hoy vamos a ver si terminamos del 5 al 8. El 5 dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué es lo que vemos ahí que nos está hablando? Desde el 1 dice, orar siempre y no desmayar. Y aquí dice que ese juez injusto o ese juez que no temía a Dios, decide hacerle justicia para que ya no lo moleste la mujer. En la versión Nueva Tradición Viviente, ¿cómo dice Felipe? Es versículo 5.
Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones.
Bueno, entonces, ¿de qué nos habla aquí?
De que era una mujer persistente.
Sí. Persistente, ¿verdad? A veces, hay veces nosotros creemos que decir, pues ya le dije una vez a Dios y pues él ya sabe. Y aquí, ¿qué nos está enseñando? Hay que insistir.
Estarle
neceando
a Dios, como
estarle neceando, dice.
Hay que estarle neceando a Dios. Yo estoy muy
necio. Como que a veces, o no sé ustedes qué diferencia ven, porque por allá en los evangelios, en el Sermón del Monte, se acuerdan que el Señor dice: no oran como los gentiles con vanas repeticiones. ¿No es lo mismo esto que estar insistiendo?
No, para nada.
A ver, pues, ¿cuál es la diferencia entre cuando dice no oren con vanas repeticiones como los gentiles? Y luego aquí dice, insistan, como que...
¿cuál es? No hagan una cantaleta eterna desde el mismo canto, de la misma poesía, sino que le llevemos el motivo, pero con palabras nuestras, o sea... Aunque quizás no debemos explicar todo porque el Señor lo sabe, pero Señor, tú sabes, yo estoy esperando esto. O sea, insistir en eso y no con la poesía eterna.
Las vanas repeticiones,
exacto,
¿no?
Las vanas repeticiones, no.
Sí, sí se entiende claro la diferencia. Por ejemplo, hay gente que dice, si yo rezo 10 padres nuestros, Dios me va a oír. Y bla, 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 y bla, 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 y repiten todo. Esas son las vanas repeticiones, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que ya está escrito, que ni siquiera lo estoy razonando ni nada, nomás lo estoy repitiendo. Esas son las vanas repeticiones. Y aquí está hablando de que insistamos, ¿verdad? Quizás con diferentes palabras, pero estamos hablando del corazón, de la mente y del corazón, insistiendo, Señor. Y vamos a ver algunos casos que hay en la Biblia Entonces, ¿quién seguía por ahí de leer? ¿Seguía Felipe? Vamos a leer con respecto a este de la insistencia. Jueces 16, del 15 al 17. Esta historia, para entrar más o menos en contexto, habla de Sansón. Sansón y Dalila, ¿se acuerdan? Había una película, Sansón y Dalila, que Sansón, siendo judío y en contra de lo establecido, fue y se junta con una que no era judía, una filistea, que se llamaba Dalila. Y Sansón era enormemente fuerte, que no había quien lo venciera. Y Dalila le quería sacar el secreto de su fuerza, de dónde venía eso, porque nadie lo podía vencer. Entonces, ahora sí vamos a leer ese pasaje, ¿no?
Y ella le dijo,
es del 15, del 15 al 17, sí, perfecto.
16
al
17.
¿Eh?
A ver, otra vez, repítalo.
Jueces 16, del 15 al 17.
Ah, del
15.
Del
1.
Sí.
Adelante.
Okay, dice, y ella le dijo: ¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres.
¿Cómo ven ahí? El versículo 16 dice que ella, presionándole cada día con sus palabras e importunándole, su alma se angustió y soltó soltó el secreto. Vemos que después ella, como era del pueblo enemigo, pues le corta el pelo, vienen los filisteos, se lo llevan preso y le sacan los ojos y lo amarran y tienen un final trágico, ¿no? Pero lo que quiero señalar aquí es la insistencia. Así son las mujeres, ¿verdad?
Para bien o para
mal, continua, dice.
Así nos traen, con nuestra alma reducida a mortal angustia.
Nos salimos con la
muestra.
¿Se
dejan? ¿Cómo no? Dice que si creo que se dejan, ¿a poco usted no se deja?
Creo que no.
Se deja querer.
¿Andamos, verdad, Omar, con mortal angustia? ¿Felipe?
Hoy dice que los ingenieros civiles no se dejan.
Ah, los ingenieros civiles no. Bueno, tenemos otro ejemplo, Mateo 15, del 22 al 28.
Mateo 15.
Aquí tenemos otro, en este caso es hombre, para que no nos estemos burlando, que también este hombre estaba ciego.
¿El 22 ha caído?
Mateo, ¿22
al
28? ¿15? ¿22
al 28?
Sí, sí. Este hombre estaba ciego y cuando aún sin ver sintió y oyó que iba pasando Jesús, empezó a gritar y la gente le decía, cállate, ciego, ya no molestes. Y los mismos discípulos le decían, cállate. Pero vamos a ver aquí que la insistencia. Entonces, a ver, vamos a leerlo. Sigue acá Nora.
Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Desde aquella hora. Pero fíjense, en el versículo 23, cuando ella estaba clamando ahí a Jesús, no es el pasaje que les decía yo, lo vamos a ver enseguida. Este es otro pasaje. Dice que los discípulos le dijeron al Señor: despídela, porque ahí viene detrás de nosotros, grite y grite.
Ya me imagino cómo iba. Ya me imagino cómo se...
Desesperada, pues pidiendo,
¿verdad? Desesperada. Y luego, fíjense la insistencia. El Señor le dice: ¿sabes qué? Yo fui enviado primero a los judíos y tú no eres judío, así es que no te voy a atender. Fíjense lo que le dije al Señor. Dios me envió primero a los judíos, también a los no judíos, pero ahorita primero a los judíos, no te voy a atender.
No a los perrillos.
Le decían los perrillos a los no judíos. Y dice, como quiera ella vino y se postró. Y le dice: socórreme, Señor. Le vuelve a decir el Señor que no. Y el 27 dijo otra vez: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. O sea, tres veces insistió directamente con el Señor Jesucristo. Grande es tu fe, le dice el Señor. Hágase como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Qué hermoso, ¿verdad? Pero ¿cuál es la lección aquí?
La insistencia.
La insistencia.
Porque no fue una insistencia como de abogado, de discusión, sino siempre como postrada.
Humildad. Sí. Además, no se hizo la ofendida porque le dijo que era perrillo. No se hizo la ofendida porque a veces somos muy de cristal, de que, ay, me ofendieron.
Ya me quedé.
Bueno. Ahí vemos otro ejemplo. Ahora sí vamos a ver, creo este es el que les decía, Marcos 10, del 47 al 52. Bueno, del 46 mejor. Del 46.
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le sorprendían. Muchos le reprendían para que callasen, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
Muy bien. Entonces este es el caso que les decía. Él, imagínate la escena. Iban, como dice aquí, al salir de Jericó, y una gran multitud, él, los discípulos y una multitud. Entonces Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que vemos aquí, pues vemos muchas enseñanzas, ¿verdad? Primeramente, aún siendo ciego, seguramente ya había oído hablar de Jesús, porque si no, pues no hubiera clamado a Jesús. ¿Por qué le gritó a Jesús, ten misericordia de mí? Algo sabía de Jesús, ¿no?
Que había curado ciegos.
Sí, algo había oído, algo sabía de Jesús, ¿verdad? Entonces, dice, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La persistencia, ¿verdad? Él clamaba mucho más y le decían, cállate.
No hacer caso.
Y en vez de callarse, gritaba más fuerte, ¿verdad? ¿Qué nos enseña eso? Puede haber gente que nos calle, ¿verdad?
Exacto.
Puede haber gente que diga, ya no molestes. Ya no molestes. Y luego, ya que el Señor le dice, ¿sabes qué? Tráiganmelo. Ah, ¿cómo cambiaron? Le dijeron, Jesús te mandó a llamar. Ten confianza, levántate. Los mismos que le gritaban que se callara, le dicen, te llamó el Señor, levántate, ten confianza, ¿verdad? Él ya había aventado la capa y todo, ¿verdad? Bien, entonces aquí tenemos la enseñanza. Hay muchos otros más ejemplos en la Biblia, y quizás algunos de nosotros tengamos testimonio de la insistencia. Yo me acuerdo de Monterrey, un estudio de varones que teníamos, un desayuno igual como aquí. Iba mucha gente y todo eso, y un día llegó uno que era muy intelectual, universitario, y que le echaba a los cristianos, y pues fue de puro compromiso. Y pues como en esos desayunos no es un ambiente acá de mucha iglesia y que mucho muy muy religioso, sino es un ambiente más acá como si fuera de negocio, ¿no? Pero se habla la palabra. Pues ahí recibió a Cristo el hombre y se volvió bien, con ganas de conocer más de la palabra, tanto que le echaba, y ahora quería conocer más de la palabra. Pues llegaron a la iglesia con la esposa, y la esposa dio el testimonio, era cristiana, y dijo, tengo 20 años orando para que mi esposo se convierta.
Wow. 20 años, ¿eh? Súper persistente.
20 años orando.
Wow.
Y ese era el testimonio de esa mujer. Así es que no se desanimen.
Ya falta menos.
Pero no te desanimes. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo?
La persistencia.
La persistencia, ¿verdad? Entonces, Y en el versículo 6 y 7 dice, y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso no hará Dios a sus escogidos, ustedes, nosotros, los que hemos creído en Cristo, por la gracia de Dios? Quiere decir que Él nos escogió y nos dio esa gracia y esa fe. Dice que no nos hará justicia a los escogidos que clamamos día y noche. Entonces, clamamos a Él.
Y perdón, siempre habla como de importunar, o sea, como que a cualquier hora, y aquí habla de noche. O sea, que no nos
de día y de noche.
Exacto.
Sí.
Como que no pongamos una hora establecida ya, sino que a todo momento. Y
cuando dice orar sin cesar, no quiere decir que estés 24 horas así orando. Básicamente que en cada momento puedes ir manejando y vas orando por alguna situación. Puedes estar en la regadera, puedes estar al acostarte, al levantarte cuando se presenta una situación, etcétera.
Nos despertamos a medianoche.
Pero siempre clamando a Dios, ¿verdad? Y con la seguridad y la fe, ya sabemos que el Señor dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los va a conceder. O sea, el nombre de Jesús, todas las reglas que nos ha dado de la oración. Vamos a leer ahí algunas citas. Mateo 7:11. ¿Quién sigue? Julio. Mateo 7:11. ¿Cómo dice?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
Okay. Esto en respuesta a lo que dice el 7. Dice, Dios no hará justicia. Y luego aquí nos reafirma. Dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Recordemos que le decimos a Dios Padre. ¿Por qué le decimos Padre? Porque en Jesucristo somos hijos. No que toda persona sea hijo de Dios, como ya lo hemos visto varias veces, sino el que tiene a Cristo, el que creyó en Él y fue lavado por la sangre de Cristo, dice, fue adoptado hijo de Dios en Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿No? Ok, Primera de Samuel 24, del 11 al 15. Sí.
Ya.
Adelante.
Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue, Jehová, entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¿Es 17?
Hasta el 15.
Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano.
¿Te acuerdas de cuál era la situación ahí para entenderla mejor?
Era cuando Saúl le quería matar a David.
A David.
Y David lo tenía en sus manos, podía haberlo hecho, pero sin embargo él dijo, este es ungido de Jehová y lo respetó.
Exacto, y le corta un pedazo de la ropa y se lo enseña, dice, mira,
sí,
para que sepas que estabas dormido y tuve la oportunidad, hasta te corté un pedazo de la ropa y aquí lo traigo como muestra. Pero ¿desde cuál leímos? ¿Desde el 10?
Desde el
11. Y luego dice el 12, juzgue Jehová entre tú y yo. lo estamos viendo esto porque dice que Dios es el que hace justicia y dice no le hará justicia a los escogidos, y aquí estamos diciendo cómo David todavía no era rey, el rey era Saúl. Saúl por celos lo andaba persiguiendo para matarlo, y David lo tuvo en sus manos, no lo mató, y lo dice, juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. O sea, aquí estamos hablando de la venganza. ¿Qué dice la palabra con respecto a la venganza? No, que no hagamos venganza nunca, porque la venganza es de Él. Y por eso dice, juzgue Jehová entre tú y yo. Entonces, ¿cómo lo podemos traer nosotros a la actualidad? Dice también el 15, dice, Jehová pues será juez y Él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. ¿Cómo lo podemos traer al presente? Ese concepto de que juzgue Jehová.
Lo mismo, o sea, Él va a defenderte.
Él va a hacer justicia.
Va a hacer justicia de lo que te esté pasando, de tu trabajo.
A veces cometen injusticias en contra de nosotros. Y aquí nos está enseñando que Jehová, Dios,
Él va a hacer
justicia.
Porque Él, si nosotros tratamos de hacer justicia, lo que hacemos es que nos buscamos consecuencias para nosotros. Entonces, como que quien dice, ya está pago aquel, pero entonces viene el problema para nosotros.
Y también dice por ahí en Hebreos, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso cuando Dios dice, cuidado con aprovecharte de una viuda, o de un huérfano, o del pobre, o del indefenso, del vulnerable, cuidado, porque dice, yo lo voy a defender. Entonces, la justicia de Dios, cuando dice que hará justicia, también quiere decir que al malo lo va a justiciar. Lo va a justiciar al malo. Entonces, porque Dios juzga todo. Dios juzga todo. Entonces, vamos a ver Salmo 9:8. Sí. Adelante.
Dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud.
O sea, va a haber un tiempo, no sabemos cuándo, porque el tiempo es de Dios, pero que se hará justicia, se hará justicia. Y como les digo, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo cuando Él haga justicia. Principalmente en la segunda venida de Cristo, y nos explica muchas cosas de todos los que cometen injusticia, ¿no? Él va a hacer justicia. Ok, vamos a ver Primera Tesalonicenses 1 del 4 al 10. Perdón, es Segunda de Tesalonicenses 1 del 4 al 10. Fíjense, aquí está hablando de las iglesias, de las primeras iglesias, de la iglesia primitiva, que eran perseguidas, eran golpeados, eran matados, a veces eran echados a los leones, a los gladiadores o quemados, etcétera. Pero habla de que también a ellos se les va a hacer justicia. Entonces vamos a leer este pasaje considerando eso de la iglesia primitiva. ¿Quién sigue? Adelante.
De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todos los persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente de justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligiados, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros.
Muy bien. ¿De qué nos está hablando aquí? De la iglesia que estaba sufriendo injusticias, eran atribulados y todo eso. Dice en el 6, dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios les va a pagar con lo mismo, ¿verdad?
Dolor.
Sí. Y con dolor. Dice, y a ustedes que son los que están sufriendo, dice, les va a dar reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es la segunda venida de Cristo en llama de fuego. Le va a dar retribución. ¿A quiénes? A los que no obedecen el Evangelio. ¿Sufrirán qué? Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron. ¿Sí? Entonces, dice que no hará justicia. Mucha gente, cuando le matan a un familiar, ahora que vemos en la televisión que les mataron uno acá o allá, dicen, queremos justicia. Queremos justicia. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Que pesquen al culpable, ¿verdad? Y que le den un castigo. Eso es lo que dice, queremos justicia. Porque la palabra justicia pues tiene muchas definiciones. En este caso es al malo, vienen a sufrir pena de eterna perdición, excluidos del Señor. Por eso en el versículo que estamos viendo, que dice que no les hará justicia a los que claman a Él día y noche. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 3:10. Adelante.
Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe.
Okay. Aquí dice que Pablo y los que iban con él, dice que oraban día y noche, ¿con qué? Con gran insistencia. Es lo que estamos viendo, de insistencia, ¿verdad? Pero dice que oraban de noche y de día. Y aquí el versículo que estamos viendo dice que no hará justicia a los escogidos que claman a Él de día y de noche. Ok. Primera Timoteo 5, del 1 al 5. Sí, en este pasaje que vamos a leer, ¿se acuerdan que hablamos hace rato de que Dios es el protector de las viudas? Y en la iglesia primitiva, cuando dice que Dios es el protector y que todo mundo debe cuidar a las viudas, es 1 Timoteo 5, del 1 en adelante. Al 1 al 5. 1 Timoteo 5, del 1 al 5. Entonces, estamos hablando aquí de las viudas. Es decir, cada uno de nosotros como persona debe tener esa consideración para las viudas. Pero en tiempos de la iglesia primitiva, de las ofrendas de la iglesia, se les mantenía a las viudas. Pero ya no en lo personal cada quien, sino del alfolí de la iglesia, vamos a decir, del tesoro de la iglesia, de las ofrendas, los diezmos y todo eso. Pero había a veces abusos, y entonces Pablo define que es una viuda, ¿no? Y es lo que vamos a ver aquí. Y habla de que para poder que calificara para que la iglesia le ayudara económicamente, ya hace una definición más correcta. Y una de las definiciones es que participe en la iglesia, que ayude, y que esté orando y cosas de eso. Vamos a leer, ¿a quién le toca por allá? A ver, adelante.
No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en suplicas y oraciones noche y día.
Ok, ¿se fijan cómo ya empieza Pablo a decir, se refiere a una viuda que ha quedado sola? Pero dice, si tiene hijos o nietos, que ellos aprendan a tener cuidado de esa viuda.
Y el 6.
¿Eh?
Digo yo que el 6 es fuerte porque dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta.
Sí, viviendo está muerta. Entonces, ya como que pone más, más claro, ¿verdad? Más claro, ese tipo de cosas de que cada caso es diferente, ¿verdad? Pero una de las cosas dice, es diligente en súplicas y oraciones noche y día, que para el punto que estamos viendo, que lo dice en el versículo 5, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces está intercediendo y todo eso. Entonces la iglesia ya la considera viuda y le da ese soporte, ¿no? Vamos a ver también ahí 2 Timoteo 1:3, perdón. Sí, 2 Timoteo 1:3. Me voy a brincar algunas citas porque nos queda poco tiempo. Thank you.
doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mi mayor escondite conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día.
Okay. Y hay muchas otras citas que no les vamos a mencionar ahorita, donde habla de orar siempre, de orar noche y día y todo eso. Y como decíamos ahorita, no es que estés todo el día en orando, sino que acudas al Señor en cada situación. En cada situación acudas al Señor, porque a fin de cuentas todo en esta vida depende del mundo espiritual, que está gobernado por el Señor. El mundo espiritual reina sobre el mundo material. Entonces Dios reina sobre todo, y el Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces es el concepto de orar día y noche. Y termina diciendo ahí en el Lucas 18:7, dice: se tardará en responderles. Entonces pues es el tiempo de Dios. Vamos a leer dos citas ahí. Uno está en Habacuc 2:3, que vamos a ver a quién le toca. Rebeca, le iba a decir que donde están pegadas las hojas, pero ella usa digital. Ahí no están pegadas las hojas. ¿Ya lo tienes? Habacuc 2, versículo 3. Adelante.
Aunque la visión tardará un poco de tiempo, no se apresura a ser fin y no mentirá. Aunque tardare, esperaré, porque sin duda vendrá, no tardará.
Ok. Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo. Y la otra cita con respecto a eso de esperar el tiempo de Dios es Hebreos 10, 35 al 37. Adelante.
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y él que ha de venir vendrá y no tardará.
Ok, ¿qué podemos decir de eso, Omar?
Porque hay que tener paciencia, porque va a venir.
Confianza, porque tiene.
Primero, confianza, ¿verdad?
Confianza.
Paciencia.
No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, el hecho de que tú creas que el Señor te va a contestar, tiene grande galardón, quiere decir grande recompensa, ¿verdad?
Dice,
sí, no pierdas la confianza. Y luego dice el 36, porque es necesaria la paciencia
para obtener la promesa.
Ojalá dijera nomás para obtener las promesas, pero ahí le metió algo en medio. ¿Qué dice ahí en medio? Antes de decir habiendo hecho la voluntad de Dios. O sea, yo sé que todos tenemos por ahí oraciones pendientes de contestar, y aquí nos está diciendo va a haber una respuesta, pero mientras tanto, ¿qué es lo que vas a hacer? La voluntad de Dios. Primero, tener la confianza de que vendrá, y la paciencia para esperar, y mientras tanto, estar haciendo la voluntad de Dios. Y se va a cumplir. pero no pierdas la paciencia. Como esta mujer que le decía yo, 20 años y no perdió la paciencia, el Señor le contestó exactamente. Es más, se puso a predicar y a estudiar y ahora es pastor. Ese que criticaba y que le echaba a todos los cristianos y a la Biblia y todo, ahora es pastor. Y es pastor de esos tremendos, ¿verdad? Ok, entonces dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman de día y noche? ¿Se tardará a responderles? Bueno, todo tiene su tiempo, ¿verdad? A su tiempo va a responder. Y luego viene una última frase ahí, donde dice, os digo que pronto les hará justicia. Y lo dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como que es otro tema, ¿no? Como que se sale ahí, está hablando de la paciencia, de la oración y todo eso. Y luego dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Parece que no tiene relación, pero sí tiene relación. Porque gran parte de la justicia de Dios se va a llevar a cabo cuando venga el Señor. Por eso dice, cuando venga, hallará fe en la tierra. Cuando venga, hallará fe en la tierra. Entonces, muchas de las cosas de la enseñanza que nos da la Biblia nos habla precisamente de ese momento, de la segunda venida de Cristo. Porque, y lo vamos a estar viendo en su momento, la segunda venida de Cristo es importantísima. Porque dice que viene con los santos, las almas de los santos que murieron antes y que están con el Señor, y dice que los resucitarán y con un cuerpo glorificado, todo eso cuando venga el Señor. Y los que estén vivos no van a sufrir muerte, pero también serán transformados, porque el cuerpo actual es corrupto y necesitamos un cuerpo que no sea sujeto a corrupción, porque es un cuerpo para vida eterna. Muchas cosas van a suceder, pero una de las cosas que van a suceder es que hará la justicia en ese momento. Entonces, sí es importante más adelante ver a fondo ese concepto de la segunda venida de Cristo. Dice, vamos a ver Mateo 24 del 9 al 13. Al 13. Okay. Este es un pasaje un poco difícil de entender. Habla de la gran tribulación. Algunos piensan que eso va a suceder a los que no fueron arrebatados en la iglesia, etcétera. Pero vamos a leerlo de todas maneras. Entonces, ¿quién sigue por ahí? Adelante.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
¿Hasta cuál les dije?
Hasta el
13. Hasta el 13, ok. Entonces, por eso dice que cuando él venga, que se hará fe en la tierra, porque muchos a causa de la tribulación van apostatar, dices, se levantarán falsos profetas, engañarán a muchos, el amor de muchos se enfriará, etcétera. Por eso pregunta, cuando yo venga, hallaré fe en la tierra, o sea, constantes, firmes, constantes en la fe del evangelio. Y vamos a ver dos, tres citas ahí para no dejarlo así, ya para terminar. Primera, ahí mismo el versículo 24. ¿Quién lo leyó ese Mercedes, por favor, también el 24.
El 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. También nos van a engañar los escogidos.
Si fuere posible, aún los escogidos, ¿verdad? Si fuere posible, aún los escogidos. Ok. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Del 1 al 11. Adelante, Felipe.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Ok, hasta el 11, ¿verdad? Fíjense qué hermosas promesas. Esto vale la pena meditar mucho. Está hablando de ese día que vendrá como sombrero en la como ladrón en la noche. Va a suceder cuando menos lo esperes, porque nadie sabe el día ni la hora. De hecho, todos aquellos que andan prediciendo que va a ser tal año y tal día y que esto y que el otro, pues están en contra de la palabra, porque cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, dijo: nadie sabe el día ni la hora, ni yo, solo mi Padre. Entonces, no hay que estar ahí echándole profecías y diciendo, prediciendo fechas o lo que sea. Dice: vendrá cuando nadie lo espere, como ladrón en la noche. Y luego nos da una palabra de ánimo a los creyentes. Dice: ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de las tinieblas ni de la noche. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y luego dice: nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjense la seguridad que nos está dando aquí, los que estamos en Cristo. Dice: nos hemos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
Charmalo de la vida eterna, como te
dice. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Está hablando a los creyentes, ¿eh? No a todo el mundo. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímate, ¿verdad? O sea, aquí está una palabra de promesa, de bendición tremenda, y nos dice, nos vuelve a decir que no es porque seamos buenas personas. Dice: Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo que murió. Fíjense cómo habla de la muerte de Cristo, la salvación, la redención. Quien murió para que ya sea que veles o que duermas, vivamos siempre con Él. Esa es la salvación que hay en Jesucristo, no la condenación, no el sufrimiento. Por eso dice, anímate. Habla de las consecuencias de rechazar a Jesucristo y del terrible sufrimiento y tribulación y todo eso. Pero al mismo tiempo nos habla de que te animes, porque Dios no te puso para, como dice, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Por eso la pregunta que hace al final del estudio que estamos haciendo, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque muchos se pueden enfriar. Y luego, por eso dice, ustedes firmes y constantes en la enseñanza. Bien, pues
Pastor, aquí en el 10 dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, los que ya murieron, los que estamos vivos y los que ya, los que estamos vivos vamos a estar velando, somos los que velemos.
Se puede ver de esa manera, porque antes dice velad y orad, pero como dice que vendrá como ladrón en la noche, si tú estás en Cristo, si estás dormido o si estás velando, dice, ya sea que velemos, o como dice,
como cuando venga la
el momento, dice, no te preocupes, pues, sí, no me voy a dormir, porque si viene cuando estoy dormido,
no es el que está muerto,
no me voy a dar cuenta. Yo pensé que era el que estaba dormido,
que mueras o que estés,
se puede interpretar también como ya sea que velemos o que durmamos.
Yo entendía que era así, como ya sea que te mueras antes, sí, de que él venga, o que estés también vivo velando, igual te
vas, exacto, a, sí, yo, bueno, pienso que se puede dar las dos, sí, interpretaciones. Es correcto, o sea, básicamente lo que está diciendo, si tú estás en Cristo, no te preocupes. Si estás dormido, o si estás despierto, o si estás muerto, no te preocupes. Amén. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta?